El archivo de las olas muertas. La resonancia emergió del hiperespacio como una aguja de cristal negro atravesando el velo de la realidad. Durante 300 años luz había navegado en silencio, llevando consigo los últimos susurros de una humanidad que ya no existía en el lugar del que partía. ¡A bordo! Eligos se despertó del criosueno con la metodología de quien ha aprendido a respetar los protocolos de supervivencia entre las estrellas. Primero, verificar signos vitales. Segundo, confirmar integridad de la nave. Tercero, y este era el más difícil, recordar quién era antes de que el sueño gélido borrara los contornos de su identidad. Bienvenido, comandante, vos dijo la voz de la nave, una entidad que Eli había bautizado como Calliope, en honor a la musa de la poesía épica. Hemos alcanzado el sistema Kepler 442. La temperatura exterior es de menos 240 grados Celsius. La gravedad del planeta destino es 1.3 veces la terrestre. Y hay algo más. Eli se incorporó lentamente, sintiendo cómo los fluidos de criopreservación abandonaban sus pulmones con un acceso de tos seca. El criosueno siempre dejaba esa sensación, como si el cuerpo recordara al haber estado muerto y se resistiera a creer en la resurrección. 63 años habían transcurrido para el mundo exterior mientras él dormía. 63 años en los que la Tierra había envejecido sin él, en los que amigos se habían convertido en cenizas y niños en ancianos marchitos. ¿Algo más?, preguntó, sabiendo que Calliope nunca usaba esa frase a la ligera. El tono de la IA, cuidadosamente calibrado tras décadas de interacción, llevaba una carga que Eli había aprendido a detectar, la pausa infinitesimal antes de ciertas palabras, la ligera modulación en la frecuencia que sugería incertidumbre. Rinales, débiles, pero coherentes. Alguien ha estado aquí antes que nosotros. No humanos, Eli, algo que no reconozco. Algo que canta, la costa de los ecos, el planeta que Calliope había denominado Limende en latín umbral. Se extendía bajo ellos como un mosaico de océanos negros y continentes púrpuras. Los mares absorbían la luz estelar en lugar de reflejarla, creando la ilusión de vacíos líquidos donde ninguna vida visible podría prosperar. Las masas terrestres, teñidas de violeta por algún mineral desconocido en la corteza, parecían heridas abiertas en la piel del mundo. Pero no eran las formaciones geológicas lo que hizo que él sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Era la estructura, visible desde la órbita, emergiendo de uno de los océanos como una espina dorsal de cristal, había una construcción imposible. No podía ser natural. Sus simetrías eran demasiado perfectas, su escala demasiado deliberada. Medía 15 kilómetros de altura y sus facetas reflejaban la luz de la estrella madre con una pulcritud que sugería intención, propósito, mente. La base de la torre desaparecía bajo las aguas oscuras, como si la estructura emergiera de las profundidades planetarias en lugar de haber sido construida sobre la superficie. ¿Temperatura del océano?, preguntó Eli, sin apartar la vista de la pantalla. 4 grados Celsius bajo la zona de convección, respondió Calliope. Líquido, pero viscoso, compuesto principalmente de hidrocarbonuros complejos con trazas de amoníaco. No es agua, Eli. Es algo más denso. Algo diseñado para contener. ¿Contener qué? A eso me refiero con que no lo sé. Eli se permitió una risa breve, casi amarga. Después de 30 años de misión, después de despedirse de todo lo que amaba, de enterrar a su madre por videollamada mientras la luz de su rostro tardaba 4 horas en llegar hasta él, estaba a punto de convertirse en el primer humano en pisar un mundo alienígena con evidencia de civilización avanzada. Y Calliope acababa de admitir ignorancia. Era hilarante y aterrador en igual medida. Análisis espectroscópico, ordenó Eli, ajustándose el traje de exploración. Quiero saber de qué está hecha esa cosa. Silicatos cristalinos desconocidos en la base de datos terrestre, respondió Calliope tras una pausa de microsegundos. Estructura molecular que sugiere crecimiento autoorganizado a nivel atómico. No parece construida, Telly. Parece cultivada, crecida, como un coral que tardó milenios en alcanzar esa forma. Y la señal es compleja. La estructura emite señales electromagnéticas en patrones que otra pausa, esta vez más larga. Cuando Calliope había sido diseñada 3 décadas atrás, sus creadores le habían inculcado ciertos comportamientos de cortesía. No interrumpir, no apresurarse con conclusiones, nunca asustar al humano a cargo a menos que fuera absolutamente necesario. Pero Eli había desactivado esos filtros en el año 5 de la misión, que coinciden con los ritmos cardíacos de los humanos en estado de sueño REM. No solo la frecuencia, Eli, los patrones, las variaciones. Es como si alguien hubiera grabado sueños humanos y los hubiera convertido en arquitectura. Eli se quedó inmóvil frente a la pantalla táctil contemplando la espina cristalina que perforaba la atmósfera del planeta. Pensó en su último sueño antes del criosueno, una pesadilla recurrente sobre su infancia en los muelles de Rotterdam, observando cómo el agua gris devoraba pilotes de hormigón mientras su padre le decía algo que nunca podía recordar. Había dejado ese sueño flotando en algún lugar, una onda electromagnética perdida viajando a la velocidad de la luz. Había llegado aquí a este mundo de océanos negros para ser arquitectónico. Esto es imposible, susurró. Improbable, corrigió Calliope. No imposible. Nada es imposible, solo insuficientemente explicado. Tu propia existencia es un milagro estadístico. La vida en la Tierra es un milagro estadístico. La conciencia Leia dejó la frase inconclusa, algo que había aprendido de él y... Prepárate, comandante. Tenemos que descender. Prepárame el módulo de descenso, dijo finalmente. Y Calliope, grábame todo. Si esto es lo que creo que es, alguien tiene que saberlo. El 2. El canto de las profundidades. La superficie del himen resultó ser un territorio de contradicciones. El aire, teóricamente irrespirable por sus altos niveles de dióxido de carbono y compuestos sulfúricos, contenía, sin embargo, trazas de oxígeno molecular que no debían existir. Algo o alguien había alterado la química atmosférica del planeta. La nave de descenso, un artefacto esférico de titanio y cerámica, que Eli había apodado cariñosamente la bola de billar a pesar de las protestas formales de Calliope, tocó tierra o lo que fuera esa sustancia negra y viscosa, a 3 kilómetros de la torre. Los sensores indicaron que el suelo soportaría el peso, aunque apenas. Eli salió con la metodología de quien ha visto demasiadas películas de terror espacial, primero el pie izquierdo, probando, luego el derecho, estableciendo contacto completo, luego una respiración profunda dentro del casco mientras los sistemas del traje confirmaban que el entorno era tan hostil como predecían los manuales. Eli avanzó por un paisaje de rocas obsidianas que crujían bajo sus botas con un sonido demasiado musical, demasiado intencionado. Cada paso producía una nota, y las notas se combinaban en armonías que resonaban contra las paredes de basalto circundantes. La atmósfera, densa y pesada, transmitía el sonido de manera diferente a la Tierra. Las frecuencias graves viajaban más rápido, creando una sensación de anticipación perpetua, como si el mundo entero inhalara antes de hablar. Calliope, ¿estás captando esto?, susurró Eli, aunque no había nadie cerca que pudiera escuchar. Susurrar era un hábito que no podía abandonar, a pesar de saber racionalmente que el traje transmitía sus palabras por radio, no por ondas sonoras. Confirmado. Los sonidos siguen patrones matemáticos. Secuencias de Fibonacci, proporciones áureas. Pero hay más, Eli. Las frecuencias están codificando datos. No es solo música, es información. Es memoria. ¿Memoria de qué? De sí misma. La roca está cantando su propia historia. Cada crujido es un recuerdo de formación geológica, de presiones y temperaturas, de tiempo. Es como si el planeta entero fuera un archivo viviente. Eli detuvo su avance. A su alrededor, el paisaje de basalto negro se extendía kilómetro tras kilómetro, cada roca potencialmente una página de un libro escrito en vibraciones. Se sintió pequeño de una manera que ninguna fotografía del espacio profundo había logrado provocar. No era la inmensidad cósmica lo que lo abrumaba. Era la densidad de significado. Este lugar tenía historia. No la historia vacía de rocas erosionadas y continentes a la deriva, sino historia intencional, historia cargada de propósito. La estructura cristalina se alzaba ahora frente a él, cercana como una pesadilla despierta. Desde la Tierra parecía aún más imponente, una torre que desafiaba toda lógica estructural. Sus facetas no eran estáticas. Giraban lentamente, independientemente, como los platillos de una orquesta cósmica afinándose antes del concierto. Y entonces Eli vio la entrada. No había puerta en el sentido convencional. Más bien, el cristal parecía haber decidido, en ese preciso momento, volverse transparente en una sección específica, revelando un interior de túneles luminosos que descendían hacia las profundidades. Eli detectó movimiento interno, advirtió Calliope, no mecánico, biológico. 3. Los habitantes del silencio. Lo que emergió del interior de la torre no era humano, pero tampoco completamente ajeno. Tenía forma humanoide, aunque sus proporciones eran ligeramente desfasadas. Extremidades demasiado largas, cabeza demasiado pequeña, ojos demasiado grandes y de un azul eléctrico que brillaba con luz propia. Pero lo más perturbador era su piel. No era piel, en realidad. Era una superficie cristalina translúcida donde fluían patrones de luz, como circuitos biológicos, transmitiendo información. Cuando el ser habló, su voz resonó directamente en la mente de Eli, vi pasando por completo el aire y los tímpanos. Eres el primero en llegar desde la gran marcha. Eli tartamudeó, buscando palabras que nunca antes había necesitado para esta clase de encuentro. Durante su entrenamiento, había simulado docenas de escenarios de primer contacto. Desde bacterias alienígenas hasta inteligencias colectivas difusas, desde máquinas agonizantes hasta seres de energía pura. Pero nunca había considerado que el primer alienígena que encontrara comenzaría la conversación con una referencia histórica que no comprendía. La gran marcha, repitió el sonido de su propia voz extrañamente desencarnado dentro del casco. ¿Qué es quiénes son ustedes? El ser no había otra palabra que pudiera usar, porque definirlo como extraterrestre parecía inadecuado cuando él era el verdadero extranjero aquí, se movió con una fluidez que desafiaba la gravedad. Sus pies, con lo que Eli asumía que eran pies, no tocaban completamente el suelo. Flotaban a milímetros de la superficie cristalina, como si el planeta mismo rechazara su peso. «Soy Gecko», respondió la voz en su mente, «como tú, como todos los que saben que existir es preguntar». «Yo no entiendo». «Lo harás, Kono, lo harás. Ambas son formas válidas de verdad». La figura inclinó la cabeza en un gesto que podría haber sido reconocimiento o lástima. «Somos los que se quedaron, los que eligieron cantar en lugar de marchar. Cuando vuestra especie alcanzó las estrellas por primera vez, hace milenios, alguno de los nuestros viajó con ustedes. Pero nosotros encontramos este lugar y descubrimos que el universo tiene una voz. Si sabes escuchar». Eli sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor, reconstruyéndose en una configuración nueva y aterradora. Pensó en los libros de historia que había leído de niño, en las ilustraciones de neandertales y cromagnones, en la progresión lineal que había mostrado su escuela. Primates, homínidos, agricultura, ciencia, espacio. Una escalera cómoda y ascendente. Pero ahora, ese ser de cristal y luz le decía que la escalera tenía peldaños que no habían visto, que alguien había subido antes y luego había caído, o se había escondido, o había huido. Están diciendo que los humanos ya visitaron las estrellas antes, que nosotros no somos los primeros, sois los primeros en esta era. Pero la historia es un anillo joven viajero, no una línea. 4. La memoria de las estrellas. Dentro de la torre, Eli descubrió que los cristales no eran simples construcciones. Eran archivos, memoria solidificada. Cada faceta, cada fractura, cada reflejo contenía información. La historia de una civilización que había aprendido a codificar la experiencia en materia. Sus guías se hacían llamar los cantores de vacío. Demostraron los registros. Imágenes que no eran imágenes, sonidos que no eran sonidos, emociones capturadas en matrices cristalinas como polillas en ámbar. Y allí, entre los registros más antiguos, Eli encontró lo imposible. Humanos, humanos con naves diferentes, lenguajes diferentes, rostros que se asemejaban pero no coincidían exactamente con los suyos. Humanos que habían llegado a este mismo sector hacía 40.000 años, según los cálculos que Calliope pudo realizar a partir de las referencias astronómicas contenidas en los cristales. Humanos que usaban herramientas que hacían que la tecnología terrestre pareciera rústica, y sin embargo llevaban consigo objetos personales reconocibles. Una muñeca de trapo, un instrumento de cuerda que Eli identificó como un laúd ancestral, una fotografía impresa en material que no se había degradado durante milenios. «Es imposible», murmuró Eli, tocando una faceta donde una mujer de rasgos terrestres pero tez azulada sonreía frente a una estrella gemela. «Hace 40.000 años éramos cazadores-recolectores. No teníamos naves estelares. Apenas habíamos domesticado el fuego». El cantor que le acompañaba se había presentado con una serie de vibraciones que Eli tradujo mentalmente como voz que responde al viento. Se detuvo junto a él. La luz bajo su superficie cristalina fluctuaba en patrones que sugerían contemplación o tristeza. «Vuestros registros de historia son parciales», dijo voz que responde al viento. «O quizás deliberadamente incompletos. Los marchantes dejaron semillas, no solo en mundos, sino en memoria. Parte de lo que creéis saber sobre vuestro pasado es cultivado. Cuidado, podado como un jardín para producir ciertas frutas y evitar otras». «Teníais el potencial», respondió el cantor que le acompañaba. «El potencial siempre estuvo ahí, como está en todas las especies que alcanzan la autoconsciencia. Algunas lo encuentran temprano, otras tarde, algunas nunca, y otras lo encuentran, lo pierden y lo vuelven a encontrar». QVE, la tragedia de los ciclistas. La historia que los cristales contaban era a la vez inspiradora y desoladora. Los humanos de la primera eran los marchantes, como los llamaban los cantores. Habían construido un imperio esparcido por cientos de sistemas estelares, pero no habían sido los únicos. En algún lugar de la galaxia, hacía 30.000 años, habían encontrado a los otros. Una civilización que no nombraban, eso lo describían con símbolos que Calliope tradujo como los que consumen canciones. «¿De una guerra?», preguntó él. «Algo peor, una simplificación. Los otros no destruyen cuerpos, destruyen complejidad. Convierten civilizaciones en versiones de sí mismos. Hermanos idénticos, galaxias de clones pensando pensamientos idénticos. La gran marcha fue la huida. Los marchantes dispersaron su especie por todo el universo conocido, escondiendo semillas en miles de mundos con la esperanza de que alguna floreciera de nuevo sin ser descubierta». Eli pensó en la Tierra, en su historia de evolución aparentemente lineal. ¿Cuánto de ella era real? ¿Cuánto era el resultado de semillas plantadas hacía milenios, esperando el momento de germinar? «¿Y nosotros?», preguntó. «Los humanos actuales, los de mi Tierra». «Somos. Sois una de las semillas, una de las pocas que floreció. Y ahora sois lo suficientemente brillantes como para llamar la atención». «Debí». «La decisión del umbral. La resonancia estaba programada para un viaje de ida. Él y lo sabía desde el principio. La misión de exploración de Kepler-442 no contemplaba retorno. Demasiada distancia, demasiado costoso, demasiado arriesgado. Él había aceptado el destino de ser un mensajero y nunca vería la respuesta a su mensaje. Pero ahora, de pie en el interior de la torre cristalina, comprendiendo la magnitud de lo que había descubierto, Elil enfrentaba una elección que no estaba en ningún manual de misión. Los cantores le ofrecían quedarse. Podrías aprender a escuchar, dijeron, a cantar, a guardar memoria en cristal. Los marchantes nunca murieron del todo. Simplemente cambiaron de forma. Su conocimiento está aquí en los archivos. Podrías sumar tu voz al coro.
¿Todo?
Preguntó Eli, anticipando la alternativa. O podrías volver, llevando advertencia. Kepler-442 está en el borde de lo que los otros consideran su territorio. No han llegado aquí todavía, pero llegarán. La luz de vuestras comunicaciones radioeléctricas ya viaja hacia ellos, un susurro, en la oscuridad, que no pasará desapercibido indefinidamente. ¿Cuánto tiempo tenemos? El cantor permaneció en silencio el equivalente a un suspiro humano. 1000 años, quizá 2, quizá 100. El tiempo se mueve diferente para los otros. 7. El viajero de dos caminos. Eli pasó 30 días en Limen. 30 días aprendiendo lo que podía, grabando todo en los sistemas de la Calíope, intentando comprender una fracción de la sabiduría acumulada en los archivos cristalinos. Y cuando estuvo listo, tomó su decisión. Calíope, dijo, de pie en el módulo de ascenso, mirando una última vez la espina de cristal que perforaba el cielo púrpura, calcula trayectoria de regreso a Tierra. Eli, eso es la IA, hizo una pausa, procesando. Eso requeriría siglos de viaje, generaciones. Y la nave no fue diseñada para... Rediseñala, interrumpió Eli. Usa lo que hemos aprendido aquí. Los cantores me mostraron cómo los marchantes viajaban. Sus motores, sus escudos, sus métodos de criopreservación. No fue tecnología mágica, Calíope. Fue ingeniería. Y tú eres la ingeniera más brillante que conozco. Hubo un momento de silencio cómplice entre humano e inteligencia artificial. Calculando, dijo finalmente Calíope, trayectoria viable con modificaciones en el propulsor de antimateria. Tiempo estimado de viaje. 347 años, estándar terrestres. Perfecto, Eli sonrió, aunque la sonrisa no alcanzó sus ojos. Tengo tiempo de sobra.
Perdón.
El archivo de las olas muertas. Antes de partir, Eli dejó su propio registro en los cristales del himen. No era mucho. Sus memorias de la Tierra, sus esperanzas para el futuro, su advertencia sobre lo que vendría. Una voz más en el coro de los cantores. Pero también tomó algo. Un fragmento de cristal no más grande que un puño, que contenía las coordenadas de docenas de mundos semilla. Mundos donde otros humanos, otros ellos, podrían estar floreciendo sin saber que no estaban solos en el universo. ¿Estás listo, comandante? Preguntó Calíope cuando el módulo se acopló a la resonancia. Listo, respondió Eli, acomodándose en la cámara de criosueno que sería su hogar durante los próximos siglos. Pero Calíope, una cosa más.
Te veo.
Graba esto en los registros de la nave, para quien no encuentre si no llegamos. La humanidad no es joven. Hemos caminado antes entre las estrellas y volveremos a hacerlo.
Las luces que vemos en el cielo no son solo estrellas, son memoria.
Somos eco, y los ecos, a veces, aprenden a cantar de nuevo. La cámara se cerró sobre él, y él y Goss durmió, soñando con una tierra que no reconocería cuando despertara, pero soñando también con las voces que lo esperaban en otros mundos, los hermanos separados por milenios y distancias imposibles, los sobrevivientes de una tragedia que aún no conocían. La resonancia giró sobre su eje y apuntó su proa hacia una estrella, distante, hacia el sol que había visto nacer a su especie por segunda vez. Y en algún lugar del hiperespacio, entre las membranas de la realidad, algo escuchó. Algo siempre estaba escuchando. Pero esta vez, por primera vez en milenios, una voz humana cantaba de regreso. Tax, Almadilla SF, Almadilla Daily, Almadilla Gustoble Riterkim, fecha de creación, 2026-0507, modelo. Química, 2.5. Inspiración, exploración espacial, civilizaciones perdidas, ciclicidad histórica, contacto, extraterrestre introspectivo.